요즘 지치냐 봐서 아니 기브리엠 프로스
같은 거죠. 그 뒤에 상명 회의가
요한의 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를
들어보겠습니다.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Gálatas capítulo 2 versículo 5 nos enseña que no hay que moverse ni una micra, ni un pasito de la firmeza que tenemos en Cristo Jesús. Volvemos nuevamente a la jungla semántica con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Contentos nuevamente de estar en jungla semántica aquí en Imágenes Verbales escrita en la Carta a los Gálatas. Pablo viene afilando el hacha, cortando fuerte a los judaizantes. Sí. Y estábamos en el programa pasado mirando el versículo 5, que Pablo no se movía una micra. Y no hay que moverse una micra, porque hoy es una micra, pero mañana es un milímetro, y pasado un centímetro, y traspasado un metro. Y uno dice, ¿pero qué está pasando? Es que la velocidad del agua, a medida que se va acercando a la catarata, va aumentando.
Claro.
A 5 kilómetros el agua se mueve nomás, pero a 1 kilómetro ya va en los rápidos. Entonces hay que tener cuidado porque este sistema, Esteban, va directamente todo el mundo hacia la catarata. Diga que nosotros vamos contra la corriente porque tenemos la firme y segura ancla del alma que no nos permite movernos hacia la catarata. Estamos con él, estamos seguros.
La otra figura que me hace acordar eso es la del soldado que está firme ante el ataque del enemigo y no se mueve con toda su armadura bien puesta, ¿no?
Exactamente, que también Pablo escribió en Efesios hablando de la armadura, cómo tenemos que estar, ¿no? Con la justicia, la verdad, el evangelio, toda nuestra buena armadura, ¿verdad? Que viene y está de parte de Dios. Entonces el verso 5, querían esclavizarlo, reducirlos a esclavitud, pero el verso 5 dice a los cuales ni por un momento, estos cuales son estos falsos maestros y falsos hermanos que estaban introducidos encubiertamente, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Qué interesante que Pablo no está pensando en su reputación,
no.
Pablo no está pensando en su credibilidad, que no vayan a hablar mal de él. No, no, él está pensando siempre en los hermanos, en el Evangelio.
Sí, sí, sí.
Que el Evangelio quede bien parado, que los hermanos puedan disfrutar esa libertad cristiana. Él, bueno, él lo dice en el mismo versículo 5, que dice que no accedimos a someternos, y ese someternos es el hupotage. El hupotage. Hupotage viene de hupo. Hupo es una preposición que hay que decir debajo de. Hemos visto muchas preposiciones, palabras con hupo, como hupomonen, que es constancia. Bueno, acá hupotage es estar debajo, esclavizado, pero debajo de este sistema. Y hay que tener cuidado porque este sistema te aplasta.
Claro.
Si no estamos firmes en el Señor, te aplasta. Yo he visto, y tú también has visto, Esteban, muchos buenos cristianos que comenzaron con un romanticismo de las cosas del judaísmo y hoy están en una secta. Literalmente no escuchan, no podemos dialogar con ellos, no podemos mostrarles los versículos. A mí me han dicho hermanos que son hermanos queridos, pero se fueron moviendo hacia el judaísmo. Me han llegado a decir, lo que pasa, Leite, es que vos todavía no entendés la Biblia. Ya vas a tener una comprensión.
Como que te falta algo, digamos.
Me falta, sí, me falta ese toque especial de los judaizantes para que yo pueda entender la ley. Y ellos ya casi que están con un tono muy sectario, diciendo, bueno, no lo vas a poder entender. No vas a poder captar lo que te estoy diciendo porque te falta conocer la Biblia. Uh-huh. Y yo digo, pero yo trato de conocerla todos los días, la Biblia. Pero ellos están en un fanatismo. Ahora, es un sistema que te va aplastando hasta que quedan esclavizados.
Claro.
Y literalmente quedan esclavizados, ya no comen ciertas comidas, ya no trabajan ciertos días, ya festejan fiestas que no nos corresponde. Uh-huh. Si alguien quiere festejar, que festeje, pero va a tener que tener plata para faltar en el trabajo, porque los feriados de Uruguay no son tantos. Entonces, si quieres festejar feriados de otros países, tenés que tener dinero porque te van a echar. Uh-huh. No puedes decirle al jefe de la fábrica, mire, yo no voy mañana porque voy a festejar la fiesta de los tabernáculos. Y el jefe dice, mire, no hay feriado acá en Uruguay. No. Ah, lo lamento por usted, que usted no está disfrutando el feriado mío. Y me van a echar, porque me voy a tomar todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, mucho cuidado. Y Pablo ahora, ¿qué hace? En el verso 5. No accedimos a someternos, y lo que ellos querían era para que la verdad del Evangelio...
Permaneciese con vosotros.
Permaneciese.
¿Te puedo preguntar algo acerca de la palabra someternos antes que avances para...?
Sí, sí.
El someterse, en este caso, ¿es el mismo concepto que se usa en otras partes del Nuevo Testamento cuando habla de someteos al Señor, someteos unos a otros en el amor de Cristo, el sometimiento de la esposa y el esposo? ¿O esta es otra manera de ver el tema?
Es otra manera. Este jupo es estar abajo aplastado.
Ajá.
Y no tiene nada que ver cuando yo me tengo que sujetar a vos y vos a mí, y yo a mi esposa a mí. No, eso se hace con amor,
claro.
Eso se hace con alegría, eso se hace solo porque brota del amor. Cuando dice la Biblia, sujetaos unos a otros, no es estar abajo uno de otro.
Entiendo.
Sino que realmente yo cedo voluntariamente, y así lo hacemos en mi casa con mi esposa, nosotros nos sujetamos mutuamente.
Entiendo.
O sea, nos respetamos las decisiones que tomamos, el dinero que entra, lo que vamos a gastar, si hay alguna compra adicional.
Pero se hace en amor todo eso.
Sí,
claro.
sí, lo conversamos, no es que yo por ser la cabeza del hogar, digo, bueno, acá soy yo el que determino qué es lo que se gasta, lo que
claro,
no se gasta.
Claro.
No, lo conversamos todo, charlamos.
Y llegan a un acuerdo, claro.
Un acuerdo. El 90 para mí, el 10 para Adriana. Ella dice que yo hago mal las cuentas, que no sé mucho de matemáticas.
Está bien.
Ahí está.
Pero en este caso, el sometimiento es visto algo negativo y forzado, digamos.
Exactamente.
No hecho por amor, sino por presión, digamos.
Exactamente. De hecho, Pablo no quería estar sometido, pero lo querían someter con estas presiones. Y qué bueno es que la libertad cristiana justamente nos deja, ¿cómo te puedo decir? Nos va abriendo los ojos de una manera que podemos entender lo que es la libertad.
Uh-huh.
Porque libertad no es libertinaje, libertad es poder ver las vallas que hay en la Biblia, muros que hay en la Biblia, y uno dice, pero si yo soy libre, ¿por qué tengo que tener muro? Porque en definitiva no es un muro, es una protección. Si yo salto ese muro porque digo soy libre y hago lo que yo quiero, resulta que cuando lo salto había un precipicio del otro lado. Entonces no era un muro, era una protección que Dios me estaba cuidando de que disfrutase la libertad, pero que no me pase para el otro lado porque ya el libertinaje es muerte.
Claro.
Por eso Pablo siempre trabajó la santidad con el amor y el amor con la santidad.
Uh-huh.
Porque justamente Pablo vio en los fariseos, en los judaizantes, veían mucha legalismo, ¿verdad? Crueldad, fanatismo. Y Pablo los frenó y dijo no. Y el mismo Señor Jesucristo también les dijo. Porque si hay legalismo, o si hay santidad, así que entre comillas, santidad, pero sin amor, es crueldad,
claro,
es legalismo, claro. Es fariseísmo. Pero si hay libertad, sin santidad es libertinaje.
Claro.
Entonces Pablo siempre logra un equilibrio perfecto de lo que es la justicia con amor, la rectitud, la santidad con amor. No faltaba el amor, aun cuando Pablo le habló fuerte a Pedro
y a Bernabé también.
Y a Bernabé lo hizo con amor, uh-huh. Lo hizo con amor porque veía que se desvanecía todo el concilio de Jerusalén y lo que los judaizantes estaban queriendo lograr. Entonces, aquí lo que prima para Pablo es la verdad del Evangelio. Porque él dice, para que la verdad del Evangelio
permaneciese con vosotros.
Y ese permaneciese es un verbo interesantísimo, ¿no? Porque es del verbo meno, pero se le colocó una preposición que es dia.
Ajá.
Diameine. Y uno dice, ¿qué querrá decir dia? Bueno, dia habla de algo rápido, con celeridad, con prontitud. Dia se utiliza muchísimo, diáfano, diálogo, los remedios, diazepam, diaformina, diabetón, todo lo que tenga dia, ¿verdad? Diate, que es el pacto de Dios con el hombre, entonces indica algo que es responsable, que es bueno, que indica inclusive un pasaje rápido de algo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Muy bien, teniendo eso en cuenta, venimos luego de la pausa para seguir mirando lo que Pablo decía sobre la verdad del Evangelio para que permanezca en nosotros. Estamos en Jungla Semántica y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, ahora también en formato podcast. Accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
Estamos en Gálatas, estamos mirando el versículo 5, estamos mirando la importancia de la verdad del Evangelio, que tiene que permanecer en nosotros, Héctor.
Sí, y Pablo coloca un verbo muy importante, Esteban, el diameine, que está compuesto del verbo meno, que es permanecer, uh-huh. Pero con la preposición dia, que le da una fuerza de algo firme, completo, bueno, rápido. La traducción sería, en vez de para que la verdad del Evangelio permaneciese. Ese permaneciese es permanezca completamente y continua.
Ah, la fresca. Es bien.
Es enfático, está en un auristo subjuntivo. Pablo utiliza mucho los auristos subjuntivos, son muy difíciles de traducir al español.
Claro.
Son muy difíciles. Igual que los perfecto dórico perifrástico. Son verbos que trabajan con el pasado y el futuro y el presente. Trabaja con los tres tiempos a la vez, con los tres tiempos gramaticales. Y acá Pablo coloca este verbo no solamente para que la verdad del Evangelio permaneciese, sino que la verdad del Evangelio permaneciese completamente y continuamente esa verdad del Evangelio en los cristianos. Mm. Él quiere, es un hombre que quiere que siempre el Evangelio esté como la base fundamental. Ahora, ¿por qué? No perdamos de vista, era una crisis, se está viviendo una crisis, uh-huh. Era una gran crisis, y esto es si el cristianismo, porque uno dice, ¿qué es lo que se está jugando? Bueno, si el cristianismo iba a ser meramente una rama modificada del judaísmo legalista o una religión espiritual, el verdadero evangelio de la libertad, uh-huh. O sea, los hijos de Abraham por la fe, y entonces querían mezclar todo, y él dice, no, esto tiene que ser el verdadero evangelio de la libertad por fe. Abraham no se circuncidó, Abraham no cumplió la ley porque faltaba 450 años para que llegara, se circuncidó después para ser padre de los judíos,
sí.
Pero Abraham no era judío, era tomado de Ur de los caldeos.
Sí.
Entonces se debatía algo muy importante, que si bien se había trabajado bastante bien el Concilio de Jerusalén, quedaron algunos temas que se ve que quedó para un cuarto intermedio, como se dice hoy, que no se había tocado el tema de la comunión. Si voy a tu casa y voy a cenar, voy a comer, voy a almorzar, si puedo ir, y si voy, ¿qué como, no como? Bueno, ese fue el problema de Pedro, que no la tuvo tan claro, y en esos vaivenes Pablo tiene que regañarlo fuertemente.
Y tiene que Pablo mismo escribir sobre eso en varias cartas, ¿no? A los corintios, a los romanos, escribe sobre todo el tema de las comidas, ¿no?
Exactamente, porque fue duro, inclusive, inclusive Pedro, siendo ya convertido, tenía unos prejuicios. Él dijo, cuando vio la visión en Hechos 10,
dice, del manto que baja del cielo.
Exactamente, esa gran sábana con todos los animales, y repugnó a Pedro, dice, yo no he comido jamás ni lo voy a comer. No llames inmundo lo que yo limpié. Porque iba a aprender algo que iba a estar en tres días en la casa de Cornelio, o un gentil. Entonces, bueno, se debatía algo muy importante. Y él no va a circuncidar, por supuesto, a Tito. Pero el caso de Timoteo posterior fue totalmente diferente. No hay problema, no hay disputa. Él tenía una madre judía, un padre griego. Tito era totalmente griego. En otra época que no se está debatiendo absolutamente nada. Entonces, ahí nos muestra que Pablo no tiene prejuicios. No tiene, ¿verdad? Él pagó el rito del corte de pelo, del nazariato. Él no tenía problema, ¿verdad? Porque no, Pablo no va a ceder a sus convicciones cristianas. Pero a los prejuicios, sí. Él se hacía judío, judío, griego al griego.
A todos me echo de todo con tal de ganar algunos para Cristo, ¿no?
Exactamente. Entonces, realmente Pablo acá ahora pone el énfasis de que algo tiene que permanecer completamente y continuamente, y es la verdad
del Evangelio
permaneciendo en ello. Cuando llegamos al verso 6, hay un pero, y es interesante este pero, hay que leerlo en el contexto. Pero los que tenían reputación de ser algo, suena rarísimo, lo habíamos visto en el programa pasado,
sí.
Porque ese ser algo es Jacobo, que es Santiago, es Cefas, Pedro,
claro,
y es Juan. Son pesos pesados.
Eran los del círculo íntimo,
claro,
de Jesús, ¿no?
Son pesos pesados, y con mucho más antigüedad que Pablo, ¿verdad? Entonces, pero no está en tono de desprecio, menoscabando el trabajo. No. En el griego, inclusive, dice los que tienen reputación de ser algo, pero afirmando que son algo. No diciendo, che, se creen ser algo y no lo son.
Claro, claro.
No, Pablo está diciendo, esta gente sí son algo, ¿verdad? Entonces dice, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Acá le está aclarando algo, y lo hace muy bien, porque ¿qué pasa? Esa palabra reputación es la palabra doconton.
Ajá.
Doconton e inai, está compuesto con otro verbo, ¿verdad? Que está diciendo son y tienen reputación, son realmente algo. Y cuando él dice no hace acepción de persona, y por supuesto no hay acepción de persona para nadie, ni para él, ni para nadie, ¿verdad? Entonces, es muy importante, eso Pablo lo habló inclusive en Efesios 6, dice, vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de persona. Pablo continuamente está diciendo, en el Señor somos todos iguales, que nadie se tire de ser algo. ¿Por qué? No porque realmente Jacobo, Cefas, que Pedro, Juan se creían algo, sino que la gente los colocaba en una posición. Pablo lo vivió continuamente esto. Pablo, cuando escribe a los corintios, que tiene que decir, ustedes dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, tenían partidos políticos las personas. Y Pablo dice, por favor, cuando llega el capítulo 4, le dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios. Utilizó dos palabras que son tremendamente fuertes en el griego. Primero utiliza la palabra ténganos los hombres por servidores. Utilizó la palabra huperetes.
Huperetes.
Es de los esclavos el más penado.
Mirá vos.
Vos tenías el dulos, que eso viene de Deuteronomio 15, que era el esclavo voluntario.
Sí.
Tenías el oiketes, que viene de oikos, casa, que era el siervo de la casa. Jesús trabajó siempre con oiketes. Cuando dice no pueden servir a Dios dos señores,
sí.
A dos casas. Bien. Tenemos el dulos, el oiketes, el paidagogos, que era esclavo de que era de tutor, ayo, que cuidaba al niño hasta la mayoría de edad. Y el último, el más penado, era el Juperetes. Ese era, le daban comida de hambre, los utilizaban en la navegación.
Los remeros
de más abajo iban encadenados con grilletes, con cadenas, morían oscuridad, frío, agua, morían con tuberculosis, raquitismo, morían de lo que sea. Si la nave partía, eran los primeros en morir, les caían todos los desperdicios de los remeros de arriba, que realmente estaban
horrible.
Bueno, él utilizó esa palabra en Corintios 4, versículo 1. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Lo más bajo, pero él dice de Cristo.
De Cristo.
Y utilizó otra palabra, administradores, y utilizó la palabra oikosnomía. Oikos es casa, nomos es ley.
Claro.
La palabra oikosnomía es la palabra que aparece en el español, mayordomía. Entiendo. O administración. Y realmente la mayordomía es una buena administración, la ley de la casa, ¿verdad? La ley de la casa, oikonomía. Entonces Pablo dice, en Corintios 4.1, yo soy un esclavo, el más bajo, pero de Cristo. Eso te coloca en un lugar de privilegio. Y no tengo nada, porque el oikosnomo no era dueño. Era solo el administrador de los bienes de su amo.
Ajá.
No podía ser dueño, solo administraba los bienes de su amo. El oiko, de ahí sale la palabra economía, mayordomía.
Entiendo.
Y no la palabra más yo dormía. Esa es otra palabra. Bueno, entonces Pablo dice, qué bien, porque se puede colocar. Ahora, ¿por qué tiene que decir eso? Inclusive dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Porque eran los hermanos que lo colocaban como un semidios. Y acá están colocando como un semidios a Jacobo, Cefa y Juan. Entonces él dice, bueno, sí, ellos tienen reputación. Pero ellos inclusive están acorde y a favor de lo que yo digo. No me han dicho nada. Viste que termina el versículo diciendo, a mí pues los de reputación, o sea, Jacobo, Cefa y Juan, nada nuevo me comunicaron. O sea, están de acuerdo con la decisión que yo estoy tomando. O sea, está diciendo él, ellos no me comunicaron nada nuevo que yo tenga que hacer o que tenga que frenar. Al contrario, están respaldando. Y así fue, respaldaron de una manera categórica. Por eso, querido amigo, qué lindo que es, como dijo Pablo, no movernos, ni una micra. No movernos, no solamente una micra, sino permanecer completamente y continuamente en el Evangelio. Vendrán luchas, pruebas, dificultades, vendrán muchas oleadas, pero déjeme decirle algo en este día. Todas las grandes oleadas, todas las grandes olas, terminan en espumita, en la orilla.
Se disipan.
Y queda en la orilla. Con espumita.
Claro.
Trae un pescadito muerto, trae un palito, trae una botella que estaba flotando. Y uno dice, y la gran oleada pasó. Así que dejemos que pase todo eso y sigamos en la verdad.
Amén.
Del Evangelio.
Amén.
Dios le bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición. Pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.